got my top back and my feet out. Rocking my Spanish shades and turning up my radio out. Turn up my radio. Radio.
Saludos, ¿qué tal? Buenas tardes y bienvenidos un día más a la hora primavera, las 12 y 37 minutos. Bienvenidos en COPE, Lebrija y en Punto Diario a la hora primavera. Abuelo, buenas tardes.
Buenas tardes.
Estábamos en la UBI. Ah, no, que eso no era ya, ¿no?
Ya, eso ya pasó.
Hoy se murió el pobre, que sí. Ya lo hablamos en su día. El que dijo estábamos en la UBI.
O sea, ahí...
¿Sabe quién está muy malo, no, abuelo? Ahora que hemos dicho que se murió. El... Ay, ¿cómo se llama? Es que lo he visto ahora mismo. Es que me acordaba porque lo acabo de ver ahora mismo, no lo sabía. Julián Muñoz. ¿Tú lo has visto en la tele?
Yo no lo veo porque eso
es
no...
Es que acabo de ver la portada de una revista y pone Julián Muñoz, tengo cáncer galopante. Está el hombre un poquito perjudicado.
Bueno, pues nada.
¿Qué vamos a hacer, el hombre?
Nos espere allí a todo el mundo.
Eso es, que nos espere allí a todo el mundo. Bueno, hombre, que es noticia por eso, porque yo he visto la foto y la verdad es que está el hombre un poquito de
mejora. Vamos a ver, otra de las historias. Sí. Tú dices que yo soy... Pero que este hombre, ¿qué coño tiene que ver en todo esto?
Abuelo, que fue alcalde de... Mira, fue alcalde de Marbella.
Se lo llevó
fue
todo.
El novio de la Pantoja y robó lo que le dio la gana y ya está, pues ya está.
Entonces, ¿qué le tenemos que hacer?
Oye, pues te voy a decir una cosa. Yo digo, deberían de explicarnos cómo se hace para luego vivir tú en la vida, robar y ya está. Mira, me he reído esta mañana más grande porque esta mañana, o sea, porque ya el grupo del desayuno del Montesa, que yo ya es un pasillo comedia, abuelo, sí. A que yo va ampliando, que tú ya al final no sabe.
¿Cuál que va por allí, vamos?
Total. Y ahora, cuando he llegado hoy, había una, no voy a decir quién era, que se estaba probando un vestido allí. Mira, oh, ya, el Pepe y la Mila era ya, o sea, desconado de la risa, claro. Cuando ha visto que se ha quitado la camiseta, se ha quedado en camiseta interior, se ha probado el vestido. Y entonces yo ya me pongo, digo, ya esto es un trapiceo de los malos. Digo, aquí ya lo que nos falta es trapiceo.
Camiseta dice, interior todavía se utiliza.
Sí, abuelo.
Ya, yo no me la he puesto nunca.
¿No? ¿Por qué? Pues un hombre está muy sexy con camiseta interior. Mira la imagen de Marlon Brando, no sé en qué película es, que el hombre lleva una camiseta interior. Bueno, pues esta señora se quedó en camiseta interior, se ha probado el traje. Y entonces ya nos ha dado la risa todo, porque claro, el Pepe estaba en la barra y lo estaba viendo. Y dice, esto ya es un pasillo, comedia, dice alguien. Aquí ya lo que nos queda es el trapiseo. Digo, más trapiseo, estamos todo el día, vamos, estamos, no, yo no. Pastilla para arriba, pastilla para abajo. Ahora, ay, me tengo que tomar la pastilla de esto. Digo, de verdad, esto ya es...
Eso con un porro dice que sale grato.
Sí, ¿no? ¿De qué?
Le fumo un porro y los dolores. Fuera.
¿Tú te la has fumado?
No, pero
tú no te has puesto tu camiseta, tú no te la has fumado, en fin,
pero
yo no sé.
Sí, yo me lo fumé en aquel tiempo una
en aquel
vez
tiempo.
Y esto que es lo que es, como no fumo.
Pues bueno, vamos a empezar. ¿Por qué empezamos?
No fumar,
o sea, ¿por qué nos vamos de los temas sin saber de qué nos
porque
estamos
Miguel
hablando?
Miguel Muñoz sale en la revista.
Miguel Muñoz lleva muchos años muerto, abuelo,
Julián,
fue seleccionado español.
Un tío que se ha llevado todo el dinero a vos.
Eso era.
Y ahora sale en la revista.
Nos tienen que enseñar cómo se roba sin que te pillen, o aunque te pillen que haya estado en la cárcel 2 días y medio. Por eso yo le digo a la gente, mira, si vais a robar, de verdad, no ir a robar 50 euros a lo grande.
Sí, porque
cuanto más robes, menos te meten en la cárcel y más
cogen.
Pronto sale, porque más dinero tienes tú para pagarle
menos
a los abogados. Ezequiel, buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Estás bien dado el consejo ya? Para robar no se puede ser pobre, ¿es verdad o no?
Pregúntaselo a Urdangarín, que también sale de la cárcel.
Claro, por lo que te digo. Sí. Tú no puedes... Mira, el otro día hablaba yo con alguien, no
sé... Y tenía una habitación para él.
Claro, el otro día hablaba con alguien, no sé qué, dice, no, que fue a robar, no sé qué, y lo pillaron. Digo, es que no se puede ser pobre hasta para robar. Ya que roba lo grande ya, y a ver a qué poco tiempo está en la cárcel, abuelo.
No, ninguno.
Cualquier día de esto vamos a dar un palo.
Un palo bueno,
sí. ¿De cuántos millones?
De millones para arriba.
Hombre, claro.
Para abajo,
yo ya van chancla descalza, abuelo. Bueno, con Ezequiel no vamos a hablar de robo, que el chiquillo dirá, mira, que también preguntarme a mí, eso no es el caso. Que también está por ahí Currito, asoma la patita. El hombre se ha levantado a las 7 de la mañana para dejar el arroz hecho para venir aquí, abuelo.
Ahí va, pues bien.
Asoma la patita, Currito, que te vea.
Yo me he levantado a las 6. No sé
¿a dónde iba? Mira, ahí está Currito. Nada, que levante la mano, que le estamos diciendo a la gente que está tú aquí. Que ha dejado el arroz hecho, el arroz lo ha dejado preparado.
El arroz ha hecho macarrón.
Vamos a su casa, todo el mundo a comer.
No me gusta lo hecho.
¿El que no te gusta, abuelo?
Lo de eso que...
A ti lo que no te gusta es vivir. No hace
claro
falta
que
lo...
me gusta vivir. ¿De qué tengo 84,
cojones? Que no, todavía no. Te quedan 11 días. Bueno, vamos a hablar con
Hoy en la frutería.
Sí.
Había una mujer que era... ATS o no sé qué es lo que era allí, no lo sé. Que por
enfermera.
No, enfermera.
Es que ya no se dice ATS, se dice
no,
enfermera.
No,
se
dice enfermera, bueno, sí. Lo que sea. Y entonces dice que, digo, no puedo tomar esto este porque tiene mucha azúcar, dice, es verdad. Pero yo le recomiendo a mis clientes que tomen perejil masticado.
Y...
para el azúcar.
Ajá.
Que sube, no sube, dice. ¿Eh? Voy a cogerlo yo todos los manos por la mañana y...
no sé, no sé.
Bueno, lo dijo ella, no lo dije yo.
Hablando de frutería, abuelo, ayer pasé por la tarde por la frutería de Manuel ahí en la corredera y desde la otra, es que digo, es que esto, estas son las cosas del pueblo. Que tú vas pasando por la otra acera y le dices, ¡Manuel! Dice Manuel, claro, y dice Manuel, ¿dónde anda? Digo, ¿tiene cabrilla? Dice, una me queda, voy para allá. Digo, o sea, yo luego ya sola yo pensando digo... ve, estas son las cosas. Esto es pueblo, pueblo. Esto es pueblo, pueblo. Desde la otra acera yo chillándole el Manuel que me ve el otro. Las cabrillas, ¿eh? Y abuelo, que tengo para almorzar hoy, cabrillas en tomate. Del Manuel que le compro yo el tarro de cabrillas. Están las cabrillas en tomate. Él me dice siempre quién la hace, pero no puedo asegurarlo. Ahora tengo un problema. Esto ya para mi Pili Dermata. Pili, tengo un problema, que no tengo pan para mojar tomate de las cabrillas.
Pues
no tengo pan porque el pan integral no tiene gracia, abuelo.
Sí, sí.
Y el pan que tengo en mi casa es integral 100%. ¿Qué gracia tiene mojar las cabrillas con pan? ¿Qué dice? No, pan del blanco integral, de la telera, claro, de la Pili y de eso que se... Oh, qué bueno.
La
bueno.
Frutería que está allí, la veré en mi casa, ¿eh? Se llama Mi Padre Manuel.
¿Ah, sí?
Sí.
Pues nada, le mandamos un saludo a la frutería. ¿Dónde está? ¿En la Plaza misma, de la Amistad?
Sí, en la misma esquinita.
Vale. Bueno, con Ezequiel Dorantes, ¿no? Si no me equivoco, como el mismo... ¿Algo le tocará a Dorantes, tu padre, o no?
Hombre, le podemos tocar las palmas, ¿no? A un artista
no, como eso le tocamos las palmas. No, no, pero remanece, que diría el abuelo, ¿no, abuelo? ¿Cómo
remanece,
es
bonito.
Lo mismo remanece de algún... de algo. Tira del árbol y sale algo.
¿Te cuento una anécdota con eso?
Sí.
Hace 20 años ya casi, o 18 años, cuando estaba estudiando en Sevilla, en la facultad, había un profesor que me dice, Ezequiel Dorantes, de Lebrija. Y dice, ¿le toca algo al pianista? Digo, y yo ya con la guasa, digo, esta es la mía. Me la puso botando. Digo, primo mío. Dice, ¡ira, qué pelotazo, qué tal! Y empezó, y el profesor conmigo, digo, mira, yo te daría cositas inéditas de, pero es que no puedo porque eso son cosas de familia, qué tal y cual. Y me dice la que estaba al lado, que yo, ¿tú qué? Digo, que yo ni lo conozco. Digo, yo sé que es un pianista de Lebrija, mutado, yo con 20 años. Digo, pero a este tío había que ganárselo de alguna manera. Encima esto era una asignatura difícil, la acabé aprobando con buena nota.
Gracias, Dorante.
Y nunca le dije que no, que era coña, tío, lo que
claro,
yo le había
gracias,
comentado.
Dorante.
Gracias, Dorante.
Es que para nosotros el apellido Dorante, mira, Alejandro, te vamos a dar tarea ya desde el principio. Búscalo de cuántos Dorantes hay en España. Para nosotros el apellido Dorante es lo más común del mundo.
Dorantes, con ese.
Dorantes.
¿Tú quieres saberlo? Pregúntale a Teo. A Teo de El Visionario de Estrellas y demás, que él te cuenta toda la historia de los Dorantes.
¿Quién es
Teo? Teo, el que conoce el cielo desde la azotea.
Ah, pues no sé, habrá que lleven traerlo. ¿De aquí
sí,
le brillan
claro
hablando?
Que sí.
No sé quién
el
es Teo.
El que te hace el Visionado de Estrellas.
Ezequiel, no me hables como si yo conociera a Teo y el Visionado de las Estrellas, que yo nunca me he preocupado por lo
ahora,
que hay ahí arriba.
Ahora después te paso el teléfono.
Vale, pero que te voy a decir una cosa,
de
que yo nunca me he preocupado lo que hay ahí arriba. O sea, yo nunca me he ido para arriba. Y para abajo, me explico. Pero que a mí lo de las estrellas, las constelaciones, las estrellas fugaces, todo ese
cosmos.
El cosmos, todo eso que hay mítico en torno a que si mi hermana el otro día íbamos las dos y dice, ¡ay! ¿Una estrella fuga la ha visto? Pues luego no la ha visto. ¡Ay! Esto de estrella, lo que quiere decir la luna, el eclipse. Pues yo es que lo de arriba como que no llego y yo digo...
Ah, yo soy visionario
de la mano. Alejandro, ¿cómo estamos de Dorante en España, hijo?
Hombre, pues... Algo, yo creo que le tiene que tocar, porque Dorantes,
sí.
Apellido Dorantes, hay 1.039 personas.
¿En España?
En España.
Hay que hacer una quedada ya, ¿eh? Ezequiel, 1.000 personas en España, que sea, para que tú veas cómo es una cosa que nosotros tenemos súper asimilada. ¿Y tú has escuchado algún Dorante famoso aparte del Dorante? Ni siquiera político, ni escritores, nada. Buenas tardes.
Mari, buenas tardes.
Buenas tardes.
Como este mundo es un pañuelo, el Teo es mi hijo. Yo soy hermana de la Micaela.
¿Qué me estás contando?
¿Ha visto? Teo existe.
El Teo es mi hijo.
Es que yo el Teo que conozco es uno que viene en los libros para niños, ¿no?
No, hombre.
No. Pues habrá que traer. ¿Cómo se llama tu niño?
Teodoro Dorante García.
¿Y por qué le pusiste Teodoro?
Porque su padre se llama Teodoro. Mi marido es Teodoro el carpintero.
Ah, verdad. Bueno, pues nada, Teodoro y Dorante. O sea, dos nombres que... Te voy a decir una cosa. Si dices Teodoro Dorante, habrá poco. Tu marido y él, vamos, madre mía. ¿Y él tiene hijos?
Mari, verá qué gracioso. Mi suegro decía que le puso Teodoro al hijo porque mi suegro era hijo de la Teodora. Pero como este pueblo son así, a mi suegro decían el Teodoro.
Teodoro, claro, la Teodori.
Le puso Teodoro por él, no por su madre.
Ah, vale, vale, pues me encanta, me encanta. Pues nada, lo invitaremos a Pepi, ¿eres, no?
Pepi, sí.
Pepi, lo invitaremos a tu hijo. Muchas gracias por llamarnos.
Un beso, Mari.
Gracias. Todos. Abuelo, que existía Arteodoro.
Claro, que Teodoro.
No es que yo lo pusiera en esto, es que tú me has hablado como si yo...
Sí, a ver, ellos incluso con Vanessa, su compañera, hacían muchos visionados de estrella durante mucho tiempo. Pero aquí.
Que somos un mundo que a mí no me ha llamado nunca la atención.
Pues precioso, a mí tampoco me llamó la atención y cuando tú lo conoces un poquito, la verdad que está chulo porque puedes identificar planetas, puedes identificar ciertas estrellas, que sí, que no, pero están ahí. Si se cae uno aquí encima, ya no lo contamos, ¿eh?
Ah, bueno, ¿qué me dices?
No, se cae una y
¿A ti te gusta mirar para arriba?
Sí,
y...
a mí me gusta mirar para arriba. ¿Eh? Sí, sí.
Pues yo miré tanto para arriba en Semana Santa que yo además me ilusionaba sola. Yo, imagínate, en la puerta de los gitanos, abuelo, mirando para arriba y digo, uy, ahí estrella, ya vamos a salir. Y empezó a llover. O sea, no entiendo nada. Ya me lo explicará Teo. Oye, es un mundo por descubrir. Yo tengo 60 años y me queda por descubrir la mitad de la vida. O sea, bueno, venga, vamos a hablar ya de lo que vamos a hablar. Panto Aventura, Campamento 2024. Ya, vamos, no es que ya esté ahí el periodo abierto, es que ya está la cosa adelantada, ¿no, Ezequiel?
Está la cosa apretadita ya. Ya sí, ya estamos apretándonos en las últimas plazas, en las últimas inscripciones, porque, bueno, la verdad es que tiene bastante aceptación de un año a otro este campamento de verano. Y este año, pues bueno, pues cambiamos un poquito de sitio, nos vamos a la Sierra de Cazorla, ¿vale? Un sitio virgen, 100% virgen, de hecho, donde nosotros nos hospedamos, ahí empieza lo que es la reserva natural del Parque Nacional de Cazorla, Segur y Las Villas, y de ahí para adelante nadie puede acceder hasta que no esté acreditado. O sea, de que nos vamos a una zona muy virgen, muy con mucho valor de fauna y de flora y con muchísimos animalitos salvajes sueltos.
Bueno, como ya tenéis experiencia en estos campamentos de verano, me imagino que cada año vais puliendo y mejorando esa oferta, ¿no?
Sí, sí, es cierto que bueno, que ya llevamos bastantes ediciones, la séptima edición, y este año pues queríamos nosotros buscar un poquito más la naturaleza, irnos de lo que es las zonas urbanas y meternos en la naturaleza, que los chavales desconecten y que conozcan, pues bueno, un entorno tan bonito como el entorno de la Sierra de Cazorla, Segur y Las Villas, y que vivan una experiencia diferente.
¿Y cómo va? Cuéntanos, sobre todo para la gente que nos está viendo, para la oferta, ¿a quién va dirigida? ¿De qué edades?
Niños de 8 a 17 años, ¿vale? Está dirigido pues para niños con esas edades comprendidas, niños y niñas. El campamento es del 19 al 25 de agosto. Y bueno, tenemos 130 plazas y ya estamos rozando casi las 100 plazas. Estamos batiendo récord de cubrir plazas rápido este año porque parece que la gente tiene muchísimas ganas de repetir campamento y de experimentar una nueva experiencia.
Supongo que los niños que han ido quieren repetir, los que pueden, quiero decir, los que pueden porque entran en los targets de la edad y los padres encantados, ¿no?
Sí, los padres, muchos de ellos te están llamando a principios de año, Guillo, ¿cuándo va a ser la fecha del campamento este año? Y tengo que coger las vacaciones, ¿cuándo tal? Porque hay muchas familias que organizan sus vacaciones en torno al campamento de verano.
Los niños se van al campamento, abuelo, y nosotros
sí,
nos
hombre,
vamos a otro
claro,
lado.
Esto está clarísimo.
Esas son las vacaciones ideales.
Esas son, de hecho, hay familias que a lo mejor decimos, nosotros vamos este año a la Sierra de Cazorla, por lo mejor se pilla algo por la zona, por si al niño le pasa algo, pues está cerca, claro, claro. Y no perderse mucho y llevar una semanita en
una
pareja.
Una semana, que sí, además que hace falta, abuelo, ¿eh? Sí, si no sí. Se los dejamos a los abuelos.
Hombre, eso también lo hacen, sí, sí.
Tú sabrás, que eres abuelo.
A ver si tú eres abuela y te va...
A ver si... ¡Niño!
¿Te va a comer la lengua?
No, todavía.
Es que ahora mismo es el único, bueno, cualquiera puede ser, pero vamos, que lo tengo un poquito crudo, se lo digo a él porque es el único que tiene pareja ahora mismo. En fin, la vida, abuelo.
Bueno, no... también puede tener hijos sin tener pareja.
Claro, pero digo que así como el que me coge más cerca es este.
Más rápido, ¿no?
Que me coge más rápido. Dice que todavía no, ¿no, hijo?
No, todavía no.
No tiene prisa, ¿no?
Todavía no. No,
tú como los padres ya que son abuelos ahí. Bueno, venga, vamos. De 8 a 17 años, del 19 al 25 de agosto, el precio que también se estará, bueno, voy a decir que incluye desplazamiento de Lebrija, 5 comidas al día.
Desayuno, un tentempié a media mañana, una frutita que se le suele moda, a lo mejor la frutita que tenemos allí en stock, de a lo mejor que no hemos utilizado la noche de antes, el almuerzo, la merienda y la cena.
Madre mía. Bueno, excursiones, monitores 24 horas, 460 euros. Yo lo veo súper bien, vamos, yo no sé.
Sí, de hecho, este año nos hemos visto obligados a pegar una pequeña subida. ¿Por qué? Porque el tema de los autobuses está muy caro, el alojamiento también este año se ha encarecido bastante. Pero bueno, estamos dentro del entorno, de un entorno de autogestión de campamento. Entonces, como nosotros lo autogestionamos prácticamente casi el 80% del campamento, pues podemos jugar un poquito con los precios y abaratarlo y no llega todavía a la oferta que hay por ahí, que es mucho más caro que esto.
Muy bien, bueno, pues la verdad es que pues, no nos parece.
Ezequiel, te hago una pregunta.
Sí.
Tú has dicho que desde 8 a 17 años, ¿no? Y sí. No hay problemas nunca con esas edades, porque, por ejemplo, tú has estado en el fútbol conmigo, estamos allí, y los niños, siempre los mayores, tienen problemas con los más chicos. No tenéis problemas ahí, ¿no?
Al revés, aquí hay mucha convivencia. Hay mucha convivencia entre los chicos y los grandes. De hecho, solemos hacer los grupos donde los grandes coincidan con los más pequeños y le ayudan bastante. De muchas veces los chicos grandes que vienen con nosotros son chicos y chicas que llevan muchos años con nosotros, saben la dinámica del campamento, y a lo mejor algunos antes eran los chicos y vieron cómo los grandes le ayudaban, cuando había que peinarla pues la peinaban, cuando había que hacer la maleta pues la ayudaban a hacer la maleta. Entonces, por al final lo que buscamos también es la convivencia, que yo al final es eso, convivencia.
Hay una cosa que tengo curiosidad, creo que me la has contado otras veces, pero, o sea, el tema de los móviles, que tienen una hora al día, media hora al día, o sea, nosotros, tienen el móvil, ¿no?
Ellos tienen los móviles en sus habitaciones, ¿vale? La pelea de móviles no es una pelea que en el campamento lo vayamos a resolver, ¿vale? Entonces, una pelea que tiene que venir de casa, una educación de casa. ¿Qué es lo que nosotros decimos? Nosotros decimos que solamente las familias pueden llamar de 8 a 9, ¿vale? Y los niños se acuestan a las 11 y media de la noche, a las 12, están en sus habitaciones. ¿Que por la noche en sus habitaciones cogen los móviles? Mía no es la responsabilidad, ¿sabes? Yo no puedo quitar 100 móviles.
Sí, no, pero me quiero referir que cuando estáis en las actividades. Eso, esto es como, cuando está el instituto, está prohibido.
Ahí está, no, completamente prohibido. Ni móviles, ni auriculares, ni cámara de fotos, nada. El niño tiene que ir con su mochililla, con su bocata y con su cartimplora. ¿Por qué? Porque muchas veces en este tipo de excursiones, si tú te vas a una ruta y se cae el móvil por un tal, el niño quiere ir detrás del móvil. Y para mí es más importante el niño que el móvil. Para evitar este tipo de conflictos, el móvil no puede salir de la habitación. Totalmente prohibido que salga de la habitación. De hecho, hay niños que no llevan móviles y lo que hacemos nosotros directamente es que los padres llaman a los teléfonos que tenemos habilitados y no ocurre absolutamente nada. Tenemos grupos de comunicación con la familia donde hacemos vídeos en directo, mandamos fotos, un reportaje a todas horas.
Bueno, pues nos encanta. Te invitaremos próximamente para hablar también de la escuela de verano, ¿no?
Sí, ya mismo empezaremos también con ellos.
Vale, pues te invitamos pronto. Ezequiel Dorante, muchas gracias. Y no pierdas de vista lo de que solamente hay 1000 dorantes en España. Abuelo, podemos hacer una quedada de dorantes. Porque no lo que no me has dicho, Alex, si están repartidos por todo el país o son de aquí nada más.
Te lo digo. Alebrija habrá unos pocos, ¿no? Un montón.
Creo que es 400 y algo había alebrija. Así pues me fíjate, Teo tenía todos los datos de los alebrijas.
Sí,
alebrija,
no, pues se los voy a pedir.
La gran mayoría están en Sevilla, en la provincia de Sevilla. Luego Cádiz es la segunda con más. Y luego no hay muchos por el resto de España, solamente en Tarragona, Barcelona, la de en medio de Aragón, creo que es Zaragoza, ¿no?
Sí.
Baleares y Madrid.
Bueno, pues eso es lo que tenemos de Dorante. Gracias.
Y lo mismo esos que están repartidos son lebrianos, ¿eh?
seguro que sí. Gracias, Ezequiel.
Gracias a ustedes.
¿Qué pasa el siguiente? Vene, el siguiente. Ahora aprovecha, abuelo, que vale, Ezequiel. Digo, ahora aprovecha que viene Bene e intenta hacer un poquito de influencia, porque ¿qué influente te ha pasado?
¿De bueno, qué? Visto a Tito Jiménez y entonces dice que pone las entradas a la venta y eso fue rápidamente acabarse.
Eso es. ¿Sabes? ¿Y pues, tú dónde estabas?
Pues no lo sabía yo esto, no lo sabía.
Bueno, le voy a mandar yo el cartel de lo que estamos hablando, de esta actividad que se va a desarrollar. Es una de las actividades que se va a desarrollar el próximo.
No crean ustedes una cosa, que este chaleco que me sale así celeste, no es que.
A ver, ponle el chaleco, de qué color es.
Que lo lava y me lo pongo, ¿eh? No te creas que lo traigo tres.
Abuelo, ¿quién va a pensar eso? Yo de ti.
Por si acaso.
Vene, que estamos en directo, ahí, yo te lo digo ya por si tú quieres entrar. Estábamos en directo. Venga, ahí está. Estamos en directo. Siéntate, que estás en tu casa. Vene, que tenemos un problema grande. Buenas tardes. Tenemos un problema. Espérate, que te lo va a decir el abuelo. Abuelo, aprovecha para
decir. No, que no tengo entradas para esto de la memoria.
No, es que no hay entradas.
Dice Bené. Pero la gente importante de este pueblo, que somos el abuelo y yo.
No vamos a poder.
A nosotros nos ponéis un barco, pero un barco bien
alto.
Hombre,
bien
alto. A nosotros no es que nos pongáis un barco, un barco. Sí. Abuelo, nosotros ponéis un barco bien, como si fuéramos los reyes, como claro, cuando el rey va a los toros a ver la beneficencia. Para nosotros igual. Es que es lo que pega allí. Para la cosa que vaya a hacer, nos pega a nosotros y de señorito.
Sí, sí, pues la verdad que ha sido.
Que no me lo podía creer.
Es que nos ha sorprendido a nosotros porque no lo habíamos anunciado en los medios de comunicación. No habíamos ido siquiera ni al medio de comunicación, sino que, bueno, empezamos a ponerlo en redes, ¿no? Como eran por invitación, quiere decir que no era por entrada, que no había que pagarla. Pues la gente empezó a... Y cuando nos dimos cuenta, en 3 días, ya estaban todas vendidas, o sea, en 3 días. O sea, que no es que llevamos días, hace que terminó ayer, sino hace... O sea, que prácticamente al tercer día llevamos más de una semana sin entrada.
¿Cómo lo vais a hacer? Ahí está, Lebrija. Pues memoria y olvido. El cartel es ya de por sí, ¿verdad, abuelo? ¿Cómo lo ve el cartel?
Sí.
El cartel ya es bastante. ¿Cómo lo vais a hacer?
Pues nada, la idea es que en algún momento la tendremos que volver a poner, evidentemente. ¿Sabes? Lo tenemos que poner otra vez, ya buscaremos un espacio, si en el mismo Juan Bernabé, si hay mucho, porque sigue la gente llamando, claro, la gente sigue llamando para ver que si hay entrada. Y no, el Juan Bernabé por lo menos será en la Casa de la Cultura o en algún espacio alternativo, pero evidentemente hay mucha gente que se ha quedado fuera y tendrán oportunidad de verla. Lo haremos en algún lugar.
No esperabais esto, claro, ni mucho.
No. Esperábamos que se llenara más o menos, porque también evidentemente hay mucha gente que ha participado. Entonces, claro, contamos que ya con la gente que ha participado ya son bastante gente. Porque estamos hablando entre las entrevistas, a los entrevistados, a los familiares, más toda la gente que ha participado como actor, como figurante, que contábamos con ellos, evidentemente ya es un grueso grande, un grueso importante la cantidad de gente. Es más, yo tampoco tengo entrada, que sí, hombre, voy a estar porque, claro, no me sentaré
detrás tuya.
No tengo asiento para verlo tranquilamente, pero bueno, estaré allí porque estaremos organizando, ¿no? Pero es que no tenemos ni nosotros. O sea que,
¿qué nos cuenta Memoria y Olvido?
Pues Memoria y Olvido nos cuenta historias de vida, pero más que de vida, historia de muerte, ¿no? Historia de vida y muerte, por decirlo de alguna manera, de Lebrija, ¿no? De nuestra Lebrija, de la gente de nuestra Lebrija que fueron asesinadas, que fueron represaliadas y que sufrieron por todas las consecuencias del golpe de Estado y la brutal represión franquista que hubo aquí en este lugar, ¿no? Yo creo que es una cosa importante en el sentido de contarlo a viva voz, quiere decir contarlo, no evidentemente por lo ya sabemos que pasó hace muchos años y desgraciadamente no lo pudieron contar la gente que verdaderamente sufrieron, no ya la gente asesinada, pero sí toda la represión, pero tenemos el testimonio de la familia, que es la familia directamente la que nos cuenta lo que ocurrió en esos días.
Bueno, dices tú, pero es que no lo podían contar, pero es que tampoco, porque mi abuela le pasó, por ejemplo, que le fusilaron a 3 hijos y mi abuela murió en el 59 por ahí y jamás dijo nada.
La voz dormida.
Y mi madre era igual, ¿no? Preguntaba y jamás dijo nada. Es como si le...
La voz dormida de Dulce Chacón que hablaba dormida, sí, en sentido, sí. Porque el silencio, claro, estamos hablando que no hubo solamente una guerra, un golpe de Estado, una guerra, pero que hubo una posguerra, estuvimos en una dictadura y el miedo era tan atroz, porque yo también vivía con mi abuela y mi abuela también sufrió las consecuencias en el sentido que a mi abuelo se lo llevaron y no lo mataron, pero se lo llevaron para matarlo, finalmente no, pero un hermano de mi abuela, Petrola, se decidió. Se pudo escapar del camión donde lo llevaban. Es decir, lo quiere decir, pero mi abuela tampoco contaba eso, nada, porque había nada. Un miedo. Claro, y incluso después, estamos hablando ya, incluso después de la democracia, cuando empieza la democracia, aún seguían teniendo miedo, porque claro, estamos hablando de ¿cuántos años? 40 años de represión brutal, porque hasta Franco estuvo matando hasta...
Hasta última hora.
Estaba, parece que en el hospital, que no se moría, y estaba ahí firmando sentencias de muerte. Entonces, el miedo que se instaló en la población y en la gente que sufrió esa terrible consecuencia, pues quedó hasta ahí, claro. Luego quedaba mucha gente viva, después de la democracia, pero no se hizo un trabajo, no se ha hecho en este país.
Ahí se echó una manta por lo harto que se sabía que algún día iba a tener que salir, porque al final de lo que estamos hablando es de hacer justicia, simplemente.
Claro,
de,
justicia y verdad poner, y reparación, claro, que es lo que pide el colectivo.
Claro, de cerrar, memoria. Porque esas heridas no están cerradas, y tú lo has dicho, tu madre y tu abuela no hablaban de eso, pero no se atrevían ni a hablarlo, ni fuera ni dentro. O sea,
mi madre estuvo en la democracia ya en el
Claro.
Y los hijos le decíamos, ¿cómo, qué pasó? ¿Por qué? Ustedes no meterse en nada. Eso era la palabra de mi abuela y la palabra de mi madre. No meterse en nada. Así, ¿eh?
Sí. No, era el miedo instalado en la vena. El miedo instalado en vena.
Aparte de esto que es el viernes, ¿cuáles son las actividades? Cuéntame.
Bueno, y aparte de la actividad de la proyección del documental, Lebrija, Memoria y Olvido, dirigido por Jorge Rodríguez Puche. Y bueno, está, digamos, financiado por el Ministerio del Gobierno Español de Memoria Histórica, y evidentemente la producción es de la Asociación de la Memoria Histórica. Y tenemos como todos los 14 de abril, que se celebra el Día de la República, pues tenemos la ofrenda floral en la Plaza de Juan Díaz de Solís, donde está situada el monumento a la memoria, ¿no? A la memoria histórica de este pueblo, ¿no? Y de este espacio nuestro donde habitamos, ¿no? Uh-huh. Que es un momento de recordar también a todas las víctimas asesinadas, represaliadas y que sufrieron todas las terribles consecuencias, como hemos hablado. O sea, que este año tenemos esos dos actos en torno al 14 de abril, que siempre la asociación organiza actividades,
claro, como
en torno al
14 de abril.
Aprovechando el 14 de abril, que de hecho el documental lo teníamos antes, pero ya dijimos, bueno, pues aprovechamos ya que son días señalados, por decirlo de alguna manera, de la memoria histórica.
Supongo que esto que se va organizando cada año, que siempre empieza con timidez, de verdad, estas cosas se empiezan a, digo, con timidez por parte del público que va a verlo, ¿no? Con timidez de que al principio va menos gente, al siguiente año va más gente, o sea que cada vez, digo, se va ampliando, ¿no? El grupo de gente que se va hasta llegar a lo que estamos hablando, que para el viernes que no hay entradas, ¿no? Sigue siendo absolutamente necesario, y más en estos tiempos en el que leyes como la de la memoria histórica, como hay tantas leyes que ya ese debate estaba ya superado por la sociedad, y parece que hay un interés de nuevo en abrir ese debate, ¿verdad?
Sí, o sea, la ley democrática del 2022 que aprueba el gobierno, se aprueba en Cortes, ¿no? Evidentemente, conlleva primero el reconocimiento de que aquello fue un golpe de Estado. Segundo, ilegalizar el franquismo, en el sentido como gobierno, por supuesto. Y, por supuesto, lleva una serie de leyes en las cuales se contempla la exhumación, el reconocimiento a las víctimas, el quitar símbolos y calles que todavía hay, y en Lebrija tenemos, y en Lebrija seguimos teniéndolo, y por supuesto en todo el Estado, pero en Lebrija todavía lo tenemos. Todo eso está contemplado dentro de la ley, que parece que son leyes como nuevas que no deberían de ser nuevas, pero se siguen sacando esa ley porque todavía se sigue cometiendo esos errores. Todavía seguimos cometiendo ese error. ¿Por qué nos cuesta tanto? Tenemos que preguntarnos, ¿por qué nos cuesta tanto en este país, ¿no?, acabar con el franquismo, cuando el franquismo fue una dictadura de las más salvajes y brutales que hubo en el siglo XX? Y el siglo XX está lleno de salvajismo en ese sentido, porque estaba Hitler, estaba Mussolini, coinciden los tres, Hitler, Mussolini y Franco. Y de hecho, los tres son los que se van apoyando unos a otros.
Y de hecho, en otros países está prohibidísimo, abuelo, en Alemania, sin ir más lejos. O sea, es que ahí, incluso en Italia, o sea, ¿verdad? No se procura ni hablar de eso.
Han hecho una limpieza en ese sentido de todos esos espacios públicos.
Pero, por ejemplo, en Argentina, que pasó muchísimos años después, también están limpiando ya.
Claro, claro.
Lo que aquí todavía no está
destruido. Hace un mes, que cuando estuve en Milán en un recorrido que hicimos en el Free Tour, el guía nos contaba que a los italianos le pesaba mucho la historia de Mussolini, que era un tema del que ni querían hablar, ¿no? Porque se avergonzaban mucho de todo el tema. Bueno, estuvo porque nos llevó a dónde empezó Benito Mussolini, en Milán, en un periódico, donde empezó él cuando era eso, un periódico, ¿no? Y nos contó que era un tema del que se procuraba hablar lo justo porque les daba vergüenza. Y le digo, bueno, pues ahora tienen a la Meloni ahí, o sea, es que todo esto es muy muy contradictorio. Bueno, Bene, que te damos las gracias por estar con nosotros y contarnos esta serie de actividades que se van a realizar y que culminarán el próximo domingo.
El próximo domingo, y lo del documental, eso que ya avisaremos, claro, anunciaremos, que claro, si se ha quedado gente, es necesario.
No, no, que nos hemos quedado, vamos, claro, que nos hemos, y que la gente del desayuno, de mi desayuno, me lo han dicho igual, digo, ya para haber estado atenta, sí, pero que atenta, sí, que no...
Se han volado. Pero tampoco, es que no lo esperábamos, porque claro, si hubiéramos esperado, no, lo que no esperábamos que volara.
Claro.
Es verdad que había mucho interés desde que rodamos, desde que estábamos rodando, y se dio la comunicación. Y tal.
Sí.
Y entonces después hubo mucho interés por decir, oye, ¿cuándo va a ser? Pero no, nos ha sorprendido hasta nosotros.
Qué bien.
Gratamente, por
qué
una
bien,
parte, gratamente.
Bien, que sí.
Pero lo veremos, lo... Habrá
muy bien,
de verlo.
Muchas gracias, Bene.
A vosotras siempre.
Bueno, pues dejamos a Bene y nos vamos ahí con Currito a ver si nos cuenta qué tipo de arroz ha hecho, abuelo, porque no sabemos qué tipo de arroz ha hecho.
Arroz ese negro, este de otra manera.
A mí el arroz
ese,
negro, sí, está muy de moda, te lo voy a advertir, el arroz
sí,
negro.
Sí,
yo, a mí no me gusta el arroz negro. Alejandro, ¿a ti te gusta el arroz negro?
A mí sí me gusta, sí.
Pero eso lleva cosas de marisco y eso, ¿no? Sí.
Claro, lleva... Bueno, es que
primero no me entra por los ojos, va a entrar.
A eso que a mí no, yo no lo como eso, ¿eh? No lo veo, no lo como.
El arroz negro, creo que lleva marisco, puede llevar carne también.
Pero es negro.
Es negro, claro. Negro. La tinta del calamasa.
A pescado, a mí no me gusta. Currito, buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Tu arroz cómo era?
Pues mi arroz.
¿El que tú has hecho?
El que yo he hecho, pues lleva unos choquitos,
sí,
lleva unas setas y lleva unas gambitas.
Ah, bueno, ya
¿y eso
no,
qué? ¿Negro, blanco?
No, la chao.
Yo en vez de echarle, porque eso es colorante alimenticio.
Sí, el negro es colorante alimenticio.
No, el amarillo.
Ah, me pues encanta la
azafrán. No, le echo cúrcuma.
Ah.
Y eso que le da sabor, que
la cúrcuma es también amarillo, pero está muy de moda, no, le da sabor y es muy más digestiva y más toda esta cosa.
Lleva un poquito de pimienta molida también. Ah, pues se me ha olvidado, me estoy cortando. Se me ha olvidado de echarle los guisantes.
No.
Ay, los guisantes me gustan a mí,
me
pero
encanta.
Con huevo.
Ay, se me olvidó.
A mí. Una cosa os digo.
Tú dijiste un día que iba a traer un poquito de arroz con leche y leche.
Pero es que te voy a decir una cosa. Estoy esperando que me hagan un poquito de arroz con leche. Que me gusta a mí el arroz que
bueno,
cuando.
Bueno, pero que te lo hagan, eso no tiene ni gracia.
Me he comprado una máquina. Currito. Me ha comprado una máquina para la cocina.
¿Cómo?
¿Una máquina?
¿Qué cuiza sola, no? ¿Esto qué es?
Ale, explícaselo.
Se ha comprado una máquina.
Sí.
Lleva 2 semanas en la escalera la máquina. También hay que decirlo.
Pero yo me la he comprado. El primer paso ha dado yo, ¿no? Un robot de eso moderno.
Que le da
nada,
el botón.
Que tú no le tienes que echar ni la comida. La hace. No, es que lo he dicho porque digo lo mismo, abuelo, estreno
pero
el
eso
arroz
es que,
con leche.
Eso
yo qué sé, si yo no la he abierto todavía.
Eso, pero digo yo, que yo lo escucho esto y digo, para mí venía bien porque yo no sé quizá nada. Tú le echas la antena.
Te lo vas diciendo todo. Échale 50 de esto. Incluso parece ser que la, vamos, según me explicaron los que me la vendieron, que la dejas preparar a la 1:30 que está hecho esto y a la 1:30 está. Pero pasa que todavía no me he puesto. Mi Ale se las quería llevar. Tú ahí, Ale, di la verdad.
Pues llévatela porque la va
no,
a poner.
Hombre, porque ya tenía una, ¿no? Tú.
Yo, esa era de tu hermana, digo, que se la lleve tu hermana.
Yo pasé un día por tu casa y escuché ch, 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 y se me levantaron los vellos y todo. Los pelos de los brazos se me levantaron.
Como escarpia. Bueno, no era de eso de lo que veníamos a hablar con Currito. Porque
yo he comprado una cafetera de esta. Horrorosa. Una cafetera, ayer la compré antes. Sí. De esta que le pone la...
Pitorrito.
No, esto, ¿cómo es? La cápsula.
La cápsula.
Le da un botón. Pero ahora habían 2 o 3 botones y nada.
Y nada. Lo de la cápsula está muy bien, abuelo, pero si te compras una cafetera de esta moderna ahora del brazo que se llevan ahora, porque cuando tú tienes el botón ya sale la del brazo, después saldrá otra. La del brazo está súper bien. Que te compra tú el cafelito en el Currito, nuestro café.
Sí.
Y está súper bien. Lo que pasa que yo soy floja y tengo la de la cápsula. Las cosas como son.
Yo la compré ahí.
Pero vamos, y el café ese de normal, del que tú puedes hacer en tu casa, de que se cuela,
sí,
también.
Sí,
o
también
sea, en general.
Tengo,
por
sí,
cierto, vamos allá, también te lo digo. El otro día pasé, no sé si lo he contado, pasé el otro día por la calle Trinidad, que ya sabéis que los Dorantes, mira, otra vez Dorantes. En la calle Trinidad tienen como un obrador que abren en Semana Santa con las torrijas y todas estas cosas, lo sabéis,
sí,
¿no?
Sí.
Vale, lo abren un mes antes de Semana Santa y lo dejan. Y estaba abierto todavía el otro día. Y yo pasé por allí y digo, niña, ¿cómo huele aquí? Entonces, como un poco que el olor solo te lleva.
Sí.
O sea, te lleva. Y claro, el olor me llevó ¿a dónde? Allí, al Obrador, donde estaban haciendo las cosas.
¿Ya no hay torrijas? No, no.
Abuelo, había unas torrijas buenísimas. Oh, sí. Había de todo, y entonces le dije yo, digo, ¿todavía estáis aquí? Dice, sí, digo, ay, no sé qué hacer con mi vida. Y me dije, pues toma, cómete un rosquetito de nata. ¿Estaban los rosquetes de nata, abuelo? ¿Qué cosa más buena? Que me ha dicho que abren todos los jueves. Dice, no, en Semana Santa hemos abierto, me antes, una semana después y tal, pero para que sepas que voy a abrir todos los jueves. Digo, me lo vaya a decir a mí, vamos, que yo soy adicta a todo esto.
Los rosquetes de Benito están muy buenos también.
Sí, sí, no, pero estos eran de natas.
Ah, de natas.
No,
rosquetes. Bueno, pero todos los jueves
los rosquetes tiene... están buenos en todos lados, los de Benito buenísimos, pero estoy hablando de torrijas...
Los jueves tiene
que torrijas. Que si tiene torrijas, abuelo, buenísima. Ah,
entonces voy a ir por ahí un día.
Hay que ir. Hay que ir, todo lo que sea, mira,
burrito. Me ha dado una receta hoy en la frutería, para ti.
Para ti.
Tú tienes azúcar y arma poco, ¿no?
Sí.
¿Esto qué es? ¿Esto qué es?
Mastica perejil.
Perejil. Pues sabe una cosa, que el perejil... yo tengo el presidente de la caseta mía de Jerez de la Frontera. Se llama el hombre... ¿Cómo se llama el hombre?
¿Cómo se llama?
Jacob. Dice que el perejil dice que es el número... El enemigo número uno del humano. ¿Sabe por qué? Porque dice que tiene mucho mercurio. Y el mercurio en la sangre dice que eso es un veneno.
Si me ha dicho esta enfermera que te lo mastica y es bueno.
Pues a ver...
Y lo que te decía antes, que te pone bien.
Perejín, ¿no?
Perejín te pone para arriba.
Yo aquí no voy a intervenir. No, me niego. Yo no voy a intervenir.
Dice, mamá, le da un cachito de pastel al perro y se le ha puesto el rabo tieso y corre a veces los da tu padre el rabo, ¿y dónde?
A ver si...
Bueno, yo he mandado unas cuantas fotitos.
No te rías, ríete, porque eso ríe es bueno, ¿no? Dice.
No voy a intervenir. Qué vergüenza. Venga, dile ya, anda. Venga. Venga. Que estaba cargando la foto. ¿Era eso?
Yo la mandaba hace un ratillo.
Vale, no te preocupes, lento, va. Entonces, abuelo, perejil. O sea, que el perejil lo puso de moda Carlos Arguiñano y ahora lo ha puesto de moda una señora que te lo ha dicho a ti en la frutería esta mañana. Por cierto, ¿lo has comido?
No.
Bueno, pues cuando lo comas, lo mastique y me digas el efecto que te ha hecho para que la gente así...
Pero es para el hombre, no para la mujer.
Si es para bajar el azúcar, puede ser para todo el mundo.
Pero es que también para que se ponga para arriba.
Abuelo, vamos a ver. Si es para bajar el azúcar, es para todo el mundo. Sí, para el hombre y para la mujer, no te líes. vamos, currito. Que está el niño con la foto.
¿Vamos con la foto o no?
No, vamos con la foto. La bueno, pegada. Pues voy a aprovechar para decir, mientras Currito está ahí, no, y vamos con la foto, que hoy a las 6:00 p.m, abuelo, en el patio de San Francisco, ¿qué se presenta?
Pues no sé.
El cartel de las cruces de mayo. Hoy.
¿A qué hora?
A las 6:00 p.m.
¿En qué lado?
En el patio de San Francisco, abuelo.
¿Y eso es lo que era? Dile asilo, ¿no?
Asilo no, abuelo, en el patio de San Francisco. Vale, patio de San Francisco. O sea, coge tú, sale por el aparcamiento. Sí, y
yo
estoy
allí en lo harto, a las 6. Eso. Me pasa
que bien. No puedes ir, pues lo ve en YouTube, en Punto Diario, que lo vamos a poner
es
nosotros.
Es que yo no sé YouTube aquí. Este cómo lo cojo.
Yo te lo pongo, no te preocupes. Pero bueno, a las 6 se presenta el cartel de las cruces
lo
de mayo.
Lo tengo todo, morena, lo tengo todo. Lo tengo todo, y en la calle donde vivo, y en la calle donde vivo, en la calle donde vivo, morena, lo tengo todo.
Olé.
Lo tengo todo, tengo segura y cuñada, ole morena y ole, tengo segura y cuñada, morena, y el bien que adoro. Más arribita tengo mi par y mare, ole más arribita tengo mi par y mare, mira más mi cuñadita.
¿Qué te parece? Me encanta. ¿Tú has escuchado la versión de esa del lobo?
Sí.
El lobo tiene una versión.
El lobo
de
tiene.
Abuelo, hoy tiene, es el cumpleaños. Tiene que salir más a cantar.
Hoy es el cumpleaños del hermano, me parece, de Manuel.
Ah, pues lo voy a ver.
¿Manuel Lobo?
Sí.
Que busque un sevillista de estos madridistas.
¿Qué está hablando, abuelo? Que es del Madrid.
Madrid cagado.
Ayer lo pasaría un poquito malamente. No.
Ayer le echaba la culpa a los de Guardiola al campo, que era muy malo.
No, pero sí, que le va a echar. Mira, hoy cumpleaños, bueno, voy a aprovechar ya para felicitar. Mari Carmen Marracán, que es la mujer de mi primo. Un besito desde aquí. Manuel Bellido Ramos cumple hoy 56 años.
Ahí va.
Es el mayor, ¿no? Si sí, no me equivoco, sí. ¿No? Bueno, pues le mandamos un besito y una felicitación al señor Lobo Grande, que es Manuel Bellido Ramos. Y luego he dicho yo, cumpleaños hoy Mari Carmen Marragán, que es maestra en el colegio Ignacio Alcón, pero es que es la mujer de mi primo José Mari, pero es que mi primo José Mari también cumple hoy 60 años, los ay, dos anda. Cumplen 60 años, un besito.
Ya podéis ir lo de los viejos, la comida.
Ya pueden ir. Y Desiré, nuestra compañera de Lebrija Televisión, la Desi, abuelo, cumple 29 años. Y Cristi Ruiz, 58, Josefi Arriaza, 53, Virginia Vidal cumple 43, María José Velázquez cumple 59 años, Ana María Andrade, 32, Juani Romero cumple 69, no sé si es la mujer de mi otro primo, Miguel Ángel Gómez cumple 40, Andrés Romero cumple 31 años y hasta ahí podemos leer. Vamos que nos vamos, Currito, ¿con qué nos vamos?
Venga, vamos.
Ah, que tenemos ya la foto. Anda.
Mira, vamos a ver.
Anda, espérate a ver si yo veo. Ah, sí, veo, sí, sí veo. Venga, a ver quién son.
Resulta que esta familia que estuvieron...
Qué buena foto. ¿Quién ha hecho vale con Chula? ¿Tu móvil?
No, con mi móvil.
Qué bien.
Miguel Ángel Rosa, el señor de aquí de la izquierda.
El de las gafas colgando,
Su mujer, María José Arroyo. Ellos son de dos hermanas y tienen una fábrica de
preservativo.
No, abuelo, calla ya, venga. ¿De qué?
De
que
cuadro,
lo tiene que ver, que lo
de,
tiene que...
De cuadro, de
¿dónde?
Cuadro.
¿Aquí o en Dos Hermanas?
En Dos Hermanas.
Vale.
Sí.
Un saludo para los dos.
La señora otra con gafas, sí. Chefi y Diego. Diego, como dice, remanece de Lebrija, el remanece. Hombre de la barba.
¿Y son de Dos Hermanas también?
No, ella, Chefi, es de Casar, de Cáceres.
Ah, vale.
Y entonces estuvieron y vinieron aquí a Valechuga.
Sí.
Y entonces, ¿sabes? El amigo, mi sobrino, estuvo atendiéndolo.
Sí,
¿no?
Sí.
Sí, estuvieron. Total, que ya empecé yo a decirle que yo trabajaba, hombre, que yo venía aquí a la radio, que para allá, que para acá, y entonces él ahora mismo me ha dicho que está en Castellón hoy, y me va a ver a la noche en el hotel cuando diferido, aquí ya, cuando ustedes lo cuelguen.
Sí, 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 lo colgamos, hizo facto, ¿no? ¿Vale? Eso en cuanto, vamos, que eso termina el programa y está colgado. Entonces, un saludo para estos señores por ahí. Venga, ¿qué más tenemos por ahí?
Venga.
A ver lo que...
Ahí hay una banda.
Resulta de que fuimos a conocer a la familia de los padres del novio de mi sobrina.
¡Qué lío! ¿Quién se casa?
Bueno, mi sobrina Anabel.
¿Anabel cuál es? ¿La hija de quién?
De Pepito y de mi hermana.
Ah, sí, ¿que se casa cuándo?
Allí está mi hermana. Se casa el 4 de mayo aquí
en Lebrija. ¡Ay, madre mía, alma!
Se casa aquí en Lebrija.
Ya. Sí. Vale.
Y entonces pues fuimos allí a los palacios, ellos son de los palacios... Y fuimos a conocer a su familia. Entonces, pues ahí está mi sobrino, está mi hermano, está mi cuñado Pepe, está mi hermana, está mi sobrino Pepe. Y el de la barba es el novio.
Bien.
Y ella
¿Y la que está, la que está al lado es la novia? Vale. La que está al lado más para abajo.
Y la dueña de mi corazón y mi cuñada Inmaculada.
Ah, sí. Cállate, que no, a las dos que están delante. Ay.
Sí.
¿Qué te parece? Oye, pues un saludo para los novios también. Ahí,
el 4 de mayo.
El 4 de mayo, primer sábado de cruce.
Se casa allí en...
Se quita la barba para...
En lo del ojo, sí, seguramente.
Pero que es una boda...
Civil.
Civil.
Eso es. ¿Qué más? Mira qué cuadrilla, abuelo. Santos para rematar un córner. ¿Qué te parece?
Yulisa, que es peruana. Está mi padre, que es peruana, la muchacha que está...
Sí, lo cuidando.
La dueña de mi corazón está mi madre y una vecina allí, Dolores.
¿Qué te parece, abuelo? Que para rematar con Nestanto.
Dan el palo.
Un saludo para todos ellos, con mucho cariño. ¿Qué más, Currito?
Ahí está en otro parque.
En otro parque. Otro parque.
Ahí está ya mi Belinda.
Sí.
Y está mi sobrina María José.
Oye, tu madre, qué bien está, ¿no?
Sí, madre, está muy bien.
Está estupenda, ¿eh? Sí. Qué bien, qué
y
bien.
Mi madre está quedando bien.
Hombre, también. Son jóvenes, hombre, sí.
Mira, el señor de las gafas es el padre del novio.
Ah, vale.
De los palacios.
Vale. Un saludo a todos los palacios, que allí hay buena gente. Estás Jesús Nava, no digo más nada.
Bueno.
Hombre.
Y esto es una película, mi primo Curro, el del Cuervo, ya es actor.
Es actor, pues, es verdad.
Una serie
¿Todavía está al día con la película?
No, una serie de HBO.
Sí, de HBO, sí.
¿Qué es?
HBO es una plataforma, bueno.
Vale.
De cine y de película.
Cuando nadie nos ve,
sí.
Se llama la serie.
La serie.
Y se va a grabar en Morón.
¿Se ha grabado o se ha grabado?
Se va a grabar, porque es que iba hoy, ya están grabando.
Ah, sí, yo creo que
y
se
es donde grabado. Mi personaje es de un cura, mi primo hace de cura. Mi primo Curro.
Tu primo comunista y de cura. aquí hay
pero
algo...
Tengo entendido que en la guerra hubo, bueno, después de la proguerra hubo... muchos curas que eran comunistas.
Hombre, claro, curas comunistas ha habido, claro, imagínate, claro que sí.
Actúan Dani Rovira y Maribel Verdú.
Ah, muy bien, estaba ahí Maribel Verdú.
Y me ha dicho mi primo que gana 196 euros.
¿Día?
Todos los días.
Anda, que bien.
Pero es un pelotazo.
Pelotazo, curro, llamando para nosotros hacer extra.
196 euros yo ahí.
O de figurante para rellenar. Sí. Venga, ¿qué más? Que nos tiene que contar el último. Ya no hay más nada, ¿no? No tiene más saludo ni nada, ¿no?
No.
Eso es, abuelo, ¿qué te parece? Bueno, Curtito, bueno, cuéntame una cosa. ¿Cuándo te vas a la feria?
Pues me voy el domingo, porque este sábado tengo una comunión en Los Pescaditos. Y tengo que atender la comunión. Y entonces ya mire.
¿De quién es la comunión? Ya, para cotillear de esto. Bueno, de quien sea, da igual. Venga, no la cotilleamos. Entonces, ¿y cuándo te vas? El domingo.
El domingo por la mañana tengo que estar allí. Pero ya la feria empieza el sábado, el día,
sí,
del pescadito.
Por eso te digo. ¿Y qué horario te ha puesto?
La dueña de mi corazón,
sí,
ya se va mañana.
Ya se va mañana.
Que por eso te dije yo que mañana.
¿Qué horario te has puesto?
El horario es de las 10 de la mañana hasta las 9 de la noche, por ahí. 8 y media, 9.
Hostia,
pues. Y es mucho, largo, ¿no? Y ya es mucho.
Un horario, ¿no? Bueno, pues imagínate que el horario de otro año.
Es reducido, el horario de este año es reducido, imagínate.
Era hasta las 3 de la mañana, 2 de la mañana. Pero ya este año. Hay que reducir horario, pues normal, ya tú sabes.
A la misma caseta,
ya, donde tú sabes que una caseta muy larga.
Sí.
Para cual marque 241.
Sí, la verdad es que la cantidad de si encuentro la palabra,
había mandado
de ciudadanos de Lebrija, de lebrijanos que van a trabajar en la feria, yo qué sé, no.
Ahora
no,
mismo está todo Lebrija allí.
Todo Lebrija, o sea, toda la gente que. O sea, el que quiera trabajar tiene trabajo.
Yo me paseo por la feria ahora mismo y parece que voy por la corredera. Dios, curro, Dios. Le voy a mandar un saludito a Carmen, a madre de Diego Ángel.
Ah, sí.
Y a su muchacha que trabaja con ella.
Que nos ven todos los días. Un saludito para Carmen, claro que
y,
sí.
Y la, ella se llama Elizabeth, peruana.
Elizabeth, pues un saludo para Elizabeth, curro, que lo que te decía, que la. O sea, la persona que esté parada hoy en Lebrija, si quiere ir a trabajar, va, no, ya no. Sea de guarda de una caseta, de camarero, de recoge vaso, de cocinera,
de
fregar, de. ¿Es verdad o no?
Sí,
o sea,
sí,
es
sí,
que
sí,
hay
sí.
Trabajo. Y afortunadamente cada vez son mejores las condiciones laborales. Se le da de alta a la gran mayoría.
Sí, no, no,
a la gran mayoría. ¿Habrá empresarios? No, abuelo. ¿Es verdad o no?
Pero dime una cosa, el empresario que no lleve con, que no hace
contrato.
Es un suicida.
Total.
¿Sabes por qué es un suicida?
Hombre.
Porque.
Porque te busca el bollo, vamos.
Te busca el bollo.
Te caes. O sea, sí, no nos vamos a poner en algo trágico. Sí. Te caes en una caseta y le busca el bollo. Te cortas, te tienes un accidente, te da un desmayo. O sea, cualquier cosa. Es un suicida, pero es verdad que cada vez se mejoran más las condiciones de vida. ¿En qué se hace todavía la trampa? Pues en lo que estamos hablando, que a lo mejor te hacen un contrato de 8 horas y trabajas 16. Pues seguramente. Curro, seguramente.
Sí.
Habrá de todo.
De todo.
Como en botica.
Sí, pero yo te voy a decir una cosa. ¿Usted qué quiere? ¿Trabajar 8 horas o 10 horas? Yo le voy a pagar sobre esas 8 horas.
Claro.
Es que yo gano tanto en la feria. Gana tanto dinero porque trabaja muchas horas. Ahora, si tú trabajas.
Y es verdad que hay gente
un
joven.
Un horario reducido.
Claro.
Yo no voy a querer ganar este año igual que
lo
el
mismo,
año pasado.
Evidentemente.
Eso es imposible porque
y
voy
es
a
verdad,
trabajar.
Claro,
menos.
Que se va. Hay mucha gente joven que se va y haciendo feria y tienen el año a lo mejor para seguir estudiando.
Sí.
A mí me decía el otro día una chica que no me acuerdo ahora mismo y dice: no, yo a la feria voy. Una chica que acaba de terminar la carrera, pero que se va a hacer un máster en no sé qué. Dice, yo me voy a la feria, me gano un dinero muy bueno, luego me voy a la DGR, me gano un dinero muy bueno y yo puedo ir tirando el año estudiando.
Exactamente.
Quiero decir que es verdad.
Pero,
cuéntate el último, currito.
Pero que
es complicado. Cuéntate el último.
Dice, cariño, me gustan tus labios, me gusta el brillo de tus labios. ¿Qué aceite utiliza? Dice, pues me acabo de comer un papelón de calentito ahora mismo.
Currito, por Dios, que son las 1:25. Aguarro ese, claro. Ese está bueno.
Ya.
Va a hablar de comida hasta ahora, no, si sí. Yo cuando paso por el de un saludito pa los calentitos, qué bueno, abuelo.
Verdad, lo estaba yo cerca
lo
de
echa
mi casa.
De menos.
Claro, y la
puso aquí lo puso. Oh, qué bueno, abuelo.
Sí.
Y ahora ya se lo he dicho, digo, hombre, ahora ya para el verano, por la tarde, que a lo mejor pega un poquito menos los calentitos, pero tú pones ahí unas patatas fritas de paquete, qué rico. ¿Qué ha pasado?
¿Tú sabes lo que le dice un pingüino a una pingüina? ¿A que no sabes tú?
No.
O le dice a la pingüina, como tú, ningüina.
Ese no me lo esperaba.
Ese es muy bueno,
abuelo. Ese está muy bueno,
Ese es malo con cojones.
No, ese está muy bueno. Espérate que iba yo a buscar
uno.
No lo iba a contar, pero tenía yo por aquí uno de estos graciosos. Digo, lo voy a poner para que Currito lo vea. Pero ahora mismo o se me ha perdido o lo he borrado. A saber. Ya no lo tengo, pero lo tenía. Vámonos. Ah, no, lo tengo aquí. Espérate, que te lo voy a mandar. Alejandro, ¿lo podemos poner? Sí. Ya. Venga, Currito, cuéntate el último mientras se lo mando.
Ayer leí un letrero y me hizo cagarme los pantalones. ¿Y qué decía? Dice, baño cerrado.
No es malo con cojones, no te lo digas. Que...
ok, gracias. Yo leí el otro día un artículo, era un artículo grande, no sé si fue en Twitter o por ahí, de uno que contaba de su amigo, que el amigo era un poquito de muelle flojo.
Uy.
Nosotros cuando dice alguien que tiene el muelle flojo lo entendemos, ¿verdad?
Sí, el muelle flojo que...
Sabes, ¿no? que hay, ¿cómo se dice la palabra? Que hay términos que solamente lo podemos entender a lo mejor en Andalucía. Tú a lo mejor vas a Madrid y le dices a alguien que tiene el muelle flojo y no lo entienden, ¿no?
Y dirás, ¿tú qué coño es?
Bueno, pues es una cosa como muy divertida que yo no sé si habrá salido antes, pero bueno, el hombre cuenta que su amigo tiene el muelle flojo y que de repente en los sitios más inoportunos pues le da y cuando a ti te da, eso no tiene más vuelta de ojo que tienes que
ir. Pero mientras que hagas, no pasa nada. El problema es que hagas, ahí es donde está el problema. Ahí es donde...
Y de verdad.
Ahí donde está el problema.
Pues este hombre tuvo un problema por lo visto que estaba, dice, el hombre lo cuenta muy gracioso, lo cuenta, dice, mi amigo estaba con la loca es la novia, que es una friki de la Semana Santa y tal y cual, tal, que estando viendo para salir la Macarena, al hombre le dio lo que tú has dicho, le dio en la Macarena. ¿Cómo sales tú de allí? O sea, ¿cómo sales tú de allí? ¿Cómo aguantas tú aquello? Total, que el hombre ya se vio en un momento que dije, mira, yo tengo que salir de aquí, o sea, porque es que yo... Bueno, hay personas que dicen aquí y aquí, ¿es verdad o no? Sí. Yo admiro a esa gente que dice aquí y aquí.
Yo me quise hacer el gracioso una vez, y precisamente en la caseta allí de Sevilla. Y estábamos allí con el cachondeo, y estaba yo contando cosas, que al final se me puso a mí la barriga un poquillo, y yo, para darme un poquito de gracioso, digo, ahora me voy a pegar aquí un peo aquí toda la gente.
Y te
escúchame, y me pegué un trompetazo, y ahí, ¡shh! Escúchame, y cuando meo por debajo...
¡Qué asco! Me aguarro que la huye, vamos.
Digo yo... Y yo, los peos pesan, dije, no, entonces que me ha cagado. Vamos por debajo.
Ah, bueno.
Las moscas lías allí conmigo.
Es que es malo. Ya,
que
es
bueno, pues esto que puede ser verdad, que esto que contó este decía, la loca era la novia de mi esto que me llevó, que lo llevó a la Macarena. Ataca al hombre, por lo visto, le dio un arrechucho que el hombre dijo, mira, yo tengo que salir de aquí, como quiera que sea, pero yo tengo que salir de... Imagínate tú, cuando tú ves esas imágenes en Canal Sur que va a salir de Macarena y allí nada más que se ve en cabeza, bueno... Pues el hombre como pudo, pues ya dijo, me voy, y como pudo salió de allí y le dijo a la muchacha, mira, que ahora vengo, que me ha dado, y claro, él sabía ya lo que llegaba. Y entonces pues dice que cuando él llega a la moto, o sea, ya después, ya él se da cuenta lo que tú has contado antes, que ya se le había venido aquello, ¿no?
Sí.
Aquello ya no tenía remedio, y entonces dice que él, sí. Ahora mismo. Entonces dice que él ya se dio cuenta de que aquello se le había venido, y entonces cogió, y para montarse en la moto, cogió los pantalones, se los metió por los calcetines para intentar disimular un poco toda la historia. Tal. El tío lo cuenta con mucha gracia, y cuenta él que cuando llega un semáforo, pues claro, él no se quiere sentar en la moto, porque entonces, y lo ven así, y la policía lo mira, y él hace como que tal, y entonces el policía mismo se da cuenta de lo que le estaba pasando, ¿no? Y le dice, mira, déjalo que se vaya, y los padres cuando llega a su casa también se dan cuenta de lo que le está pasando, y él, lo único que le dice al amigo, amigo, ¿no sabes tú lo rápido que se enfría la mierda? O sea, que nos vamos.